Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de Redco Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación y Compromiso Minero. Y ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en Minería y Energía Sustentable.
Hola a todas y todas, nos encontramos hoy día en un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable aquí por Agricultura TV y Radio Agricultura. Hoy día debo decir que es un programa bien atípico por varias razones. La principal razón, porque me encuentro sin mi partner, Mijael, pero estoy con dos entrevistados, cosa que creo que no habíamos tenido nunca. Así que vamos a tratar de ir balanceando la conversación, porque son dos invitados muy interesantes que creo que se pueden complementar muy bien. En primer lugar, quiero saludar a José Joaquín Jara, profesor del Departamento de Ingeniería en Minería de la UC. Joaquín,
muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Igualmente. Y a Nassam Steel Salaket, director de consultoría en Wood Mackenzie.
Muchas gracias por la invitación, Rodrigo.
Gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación a conversar sobre lo que a nosotros nos une, ¿ya? Que es el tema de la minería, la energía sustentable, cómo está el mundo de la minería hoy por hoy, cómo de afuera nos impacta lo que está pasando aquí en el país, no solamente con el cobre, sino también con otros minerales, con el litio y con otros minerales raros que hoy día también están muy en boga, muy de moda. Pero en primer lugar, primero quiero que nuestro público, nuestra teleaudiencia, los conozca un poco más. José Joaquín, por favor, ¿Cómo entraste al mundo de la minería, hoy día en la academia, pero también antes en las faenas mineras? ¿Cómo ha sido ese camino?
A ver, mi historia es historia de familia minera. Mi padre es geólogo, trabajaba en exploraciones toda la vida. Después mi hermano estudió ingeniería en minas en la Universidad Católica, yo también estudié ingeniería en minas. Después trabajé alrededor de 10 años entre la industria, oficinas gubernamentales, principalmente en Cochilco, viendo temas de políticas públicas, de mercado. Y después me fui a la universidad, donde hice el doctorado en temas de exploración, en temas de geología. Y ya llevo casi 12 años en la universidad, así que ya soy parte del inventario del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad Católica. Perfecto. Así que eso. Pero me encanta la minería y siempre feliz de poder conversar.
O sea, tu destino no podía haber sido otro.
No.
Estaba difícil.
Era predestinado. Así es.
¿Y en el caso tuyo, Donatán?
A ver, yo llevo más o menos trabajando 10 años, partí, también soy alumno de la Católica, acá Jara fue profesor mío, ya de repente es como profesor o José Joaquín, ya me confundo, pero sí, con Joaco fue profe mío. Después de eso trabajé 5 años más como en el lado técnico de la industria, viendo harta planificación minera, diseño minero. De hecho, trabajé acá en la empresa de uno de los pisadores, en Redco trabajé. Y después de eso me fui a hacer mi máster a Nueva York. Y allá en Nueva York, viendo que dije en un momento, minería acá en Nueva York, donde imposible, ¿dónde voy a encontrar? Y después, poco a poco, te empecé a dar cuenta que las lucas fluyen por Nueva York muchas veces. Y así entré a trabajar a Woodmac, donde ya llevo casi 5 años en la empresa.
Perfecto. Y ya, bueno, entrando un poco en detalle, ahí en Woodmark, ¿qué funciones ahí cumplen? ¿Qué es lo que están haciendo en el contexto de la minería?
Sí, perfecto. Woodmark es en verdad una empresa que tiene varias verticales, ¿cierto? Tiene energía, minería, petróleo, etcétera. Yo particularmente trabajo en el área de minería, pero Woodmark en verdad, el 80% de Woodmark se conoce por inteligencia de mercado. Curvas de demanda, curvas de oferta, proyecciones de precio. De hecho, Woodmac, a través de, como antes, otra empresa que se llama Brookhunt, crean este concepto del costo C1, del cash cost C1, y ellos lo definen, que hoy día está adoptado en la industria. Y esa es como nos conocemos. Pero yo trabajo en el otro pequeño 20% de la empresa, que en el área de consultoría, donde vemos más bien temas de inversiones, estrategia, M&A, todo lo que es un poco más del área como financiera y comercial del mundo minero.
Perfecto. Y en el caso tuyo, José Joaquín, ¿cómo desde el lado ahora de la academia, ¿cómo es tu mirada, tu intervención en el mundo de la minería?
Bueno, yo me dedico justamente al tema de economía de minerales, donde también vemos cosas como lo que es NASAM, que tiene que ver con lo que es la oferta, la demanda, los mercados, cómo funcionan, y también una parte muy importante tiene que ver con políticas públicas. O sea, me interesa mucho el tema de políticas públicas, me he especializado en eso, y parte de mi investigación y también de las clases que hago tiene que ver con eso. Políticas públicas, pero para la minería, ¿ya? Ese es como el foco de mi trabajo principal.
A ver, como yo les comentaba antes de salir al aire, efectivamente Minería y Energía Sustentable es un programa que busca poder acercar el mundo de la minería no solamente a los especialistas, a los stakeholders, sino que en general y por sobre todo a las personas que no saben mucho de minería, en un país eminentemente minero donde la economía se mueve, por lo menos la mitad de la economía se mueve directo o indirectamente en torno a la minería. Entonces, nosotros buscamos poder acercar más a la gente a la minería, a atraer a los profesionales, sobre todo a los nuevos profesionales, a que se acerquen, porque tenemos desafíos para los próximos décadas muy grandes en el mundo de la minería. Y quizás aquí una pregunta para ambos. ¿Cómo está en el contexto global el mundo de la minería? ¿Cómo lo ven ustedes? José Joaquín.
Movido. O sea, hoy día lo que tenemos en realidad es, pero yo creo que no solamente la minería, obviamente todo el mundo está con bastante movimiento, con incertidumbre, con alta variabilidad. Cosa que para la minería es, no sé si un problema, pero sí es algo que no es tan normal, porque en general la minería es un negocio muy largo plazo. Entonces todo lo que uno planifica y lo intenta ver a 10, 20, 30 años, y con estos movimientos que hemos tenido políticos, que hemos tenido de conflictos bélicos en el mundo, obviamente que alteran un poco las perspectivas que uno tiene, y muchas veces es difícil poder prever un poco qué es lo que va a ocurrir hacia adelante. Entonces todos estamos buscando a NASAM, ¿ya? Buscando a gente como él, especialistas que tengan de repente información que pueda ayudar a poder entender los procesos que están ocurriendo en el mundo y poder visualizar qué es lo que va a ocurrir con la industria en los próximos 10 años. Y en esa perspectiva me calza bastante bien, porque también dentro de la universidad lo que nosotros buscamos como investigadores quizás no es estar metido 100% en la coyuntura, sino que ver un poco los procesos más de largo plazo, más estratégicos, por así decirlo, tanto dentro de lo que es el mercado como dentro de lo que es la acción gubernamental que tiene que ver con las políticas públicas.
¿Y desde tu mirada, Nassam?
En el tiempo que llevo en la empresa, como que tuvimos un 2023 muy lento, pero hay un cambio presidencial en Estados Unidos y llega Trump, y yo creo que estos dos años han sido increíbles, porque llega un incentivo y como que se pone en el foco la minería, algo que en Estados Unidos no había pasado, y como muchos entenderán, muchas veces lo que hace Estados Unidos llama la atención y todo se empieza a mover, ¿cierto? Con lo que hace Estados Unidos. Y eso ha gatillado demasiado interés en invertir en minería y llevar capitales hacia la minería, lo cual ha traído cosas positivas, ¿cierto? O sea, no nos vamos a quejar que se esté invirtiendo en minería, ¿cierto? Pero algunas cosas no tan positivas, como que empiezan a llegar estos inversionistas que uno nunca los había visto, ¿cierto? Algunos fondos de inversión que ni siquiera son mineros, ¿cierto? O algunos private equities que no son mineros tampoco. Entonces empiezan a llegar nuevos actores y eso trae algunas consecuencias negativas. Pero de que está movido, está súper movido.
Y a ese movimiento que tiene un cariz político, un cariz bélico, por decirlo de alguna forma, temas geopolíticos que ahí también se mueven muy fuerte, a eso hay que sumarle el superciclo en el que se encuentra hoy día el cobre, la necesidad a nivel mundial de mayor cantidad de cobre, de mayor litio y otros minerales raros. Eso también se conjuga a nuestro beneficio, pero también nos depara muchos desafíos.
Sí, o sea, yo creo que hoy día estamos en una ventana de oportunidad interesante, ¿cierto? El tema del superciclo es algo debatible, ¿cierto? Si es que estamos en un superciclo, partiendo un superciclo, ¿cierto? Pero sí trae algunas oportunidades, pero también trae reacciones de algunos otros lugares, ¿cierto? Y el inversionista obviamente siempre va a buscar retornos de su capital y dónde puede obtener esos retornos de manera más rápida. Porque lamentablemente, como inversionista de este ex-China world, ¿cierto? todavía somos muy cortoplacistas en ver inversiones. Entonces queremos el retorno rápido. Entonces cuando tenemos situaciones acá en Chile como la permisología, cuánto se demora en desarrollar proyectos, muchas veces los inversionistas prefieren llevar sus capitales a lugares donde pueden tener estos retornos más rápido, porque si es que estamos en un superciclo, sube el precio, pero en algún momento se espera que baje. Entonces no se tiene esa mirada tanto a largo plazo de, oye, está bien, invirtamos, tengamos nuestro retorno en 10 años más. El retorno lo quieren rápido, ¿cierto? Entonces, si es que Chile no se logra activar en temas de poder desarrollar proyectos más rápido, entonces esos capitales potencialmente se pueden ir a otras jurisdicciones.
Como por ejemplo, estamos hablando de
muchísimo,
Perú.
Muchísimo en África, okay, ¿cierto? Yeah. En Perú también es complejo porque tienen temas sociales, ¿cierto? Y medioambientales que también hacen que el desarrollo de proyectos sea más lento, ¿cierto? Pero existen políticas como en Argentina que se está poniendo bajo la lupa, ¿cierto? Pero particularmente muchísimo en África.
En África.
¿Cierto? Muchísimo en África y también harto en Estados Unidos también estamos viendo. Harta, y no solamente en cobre, ¿cierto? Muchísimo en oro, muchísimo en hierro, ¿cierto? En acero, para más allá de como minería, sino que metales también. Entonces, hay que estar atentos y hay que saber cómo mejor aprovechar esta ventana de oportunidad.
Ahora, nosotros venimos diciendo hace tiempo, en varios programas lo hemos conversado, que particularmente con el cobre entre Chile y Perú estamos produciendo aproximadamente la mitad del cobre mundial. Nosotros hemos perdido un poco el liderazgo. Antes estábamos por sobre el 32-33% de producción mundial, hoy día estábamos cercano al 25%. Eso y necesitamos recuperar ese sitial. ¿Cómo se ve la posibilidad de recuperar ese sitial con todas estas condiciones que están puestas sobre la mesa?
A ver, yo creo que seguimos siendo el principal productor con 25%. Creo que aspirar a llegar al 34% que tuvimos es bastante iluso. Yeah. ¿Ya? Yo creo que nos podemos mantener el 25%, eso implica que podemos crecer. Porque para poder mantener, si el resto del mundo va a crecer, nosotros necesitamos crecer más o menos a una tasa similar. Yo creo que la expectativa de Chile es ojalá que pueda crecer en producción y mantener ese 25%. Eso ya sería súper positivo. Pero además tenemos la oportunidad de poder aprovechar el crecimiento que tienen nuestros vecinos, que podría tener Argentina, que podría tener Perú, para hacer sinergia y para poder aprovechar justamente el desarrollo de los proyectos para vender servicios, para vender productos ya que nosotros ya hemos generado como un ecosistema minero que puede sustentar ese crecimiento acelerado para Argentina, para Perú, etcétera. Obviamente que los desafíos son grandes, crecer, ojalá, estamos produciendo desde hace 20 años ya 5,5 millones de toneladas, crecer a 6,5 yo creo que es posible, quizás a 6,8 quizás es factible, pero para eso, como decía Nassam, tenemos que mejorar varios aspectos, sobre todo temas regulatorios, temas algunas cosas también como de coordinación entre el mundo público privado y entre los privados para poder aprovechar el potencial que tenemos.
Y eficientar también la producción, porque es sabido por todos que las leyes han bajado ostensiblemente, por lo tanto sacar cobre hoy día es más costoso, y hoy día con la irrupción de nuevas tecnologías podemos también eficientar también esos procesos, digo yo, creo.
O sea, de todas maneras, nosotros tenemos las mejores tecnologías que hay en el mundo, tenemos la posibilidad también de tenemos tremendos recursos mineros, o sea, el volumen de roca que tenemos mineralizada, que tenemos con cobre, gigantesco. Y si bien es cierto que tenemos leyes menores que las que teníamos antes, nuestras leyes todavía siguen siendo competitivas con el resto del mundo. O sea, el promedio de los recursos, la ley que tenemos en los recursos en Chile, posiblemente es bastante similar a lo que se está desarrollando en Argentina, o lo que se desarrolla en Perú, o lo que se puede desarrollar en otras partes del mundo, haciendo la excepción de África. ¿Ya? África tiene depósitos de otro tipo y es bastante más complejo, pero la comparación. Pero eso nos muestra que tenemos un potencial. El tema es cómo desarrollarlo, porque si bien tenemos una tecnología hoy día que ya es bastante madura, tenemos las mejores tecnologías que hay disponibles en el mercado, los yacimientos chilenos son excepcionales desde el punto de vista de volumen, de tamaño, y eso implica posiblemente tenemos desafíos que son únicos para el desarrollo. Correcto. A nivel mundial, ¿ya? Y eso por lo tanto tenemos que enfrentarlo con justamente la colaboración público-privada, ojalá también la academia que pueda participar en eso.
Bueno, nosotros siempre hemos dicho acá que el cobre existe desde hace muchos siglos, y y tenemos cobre para mucho tiempo más, ¿ya? Y por lo tanto, eso es un horizonte positivo, pero que hay que saber trabajarlo y mirarlo con la distancia que ello implica, ¿ya? Así que, mira, está entretenida esta conversación. El problema es que se pasa rápido los minutos. Y antes de terminar este primer bloque, quiero hablarles de Multiservice. Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresas con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional, con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país. Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y habiendo hecho esa mención, nos vamos a una primera pausa y volvemos con el segundo bloque aquí con nuestros invitados.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Redcon Mining Consultants es una firma internacional de consultoría boutique en minería, con más de 20 años en el mercado. Desarrollamos estudios y proyectos que optimizan eficiencia, seguridad y sustentabilidad, empleando tecnología de punta y el trabajo de profesionales del más alto nivel para soluciones integrales y escalables.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable, con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Volvemos con el segundo bloque aquí en Minería y Energía Sustentable por Radio Agricultura y Agricultura TV. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl y obtén más información con respecto a esta agrupación de instituciones y personas que están apoyando fuertemente también el avance, el desarrollo de la minería a través de distintas líneas de trabajo. Como les comentaba, hoy día tenemos aquí volviendo en este segundo bloque, estamos con dos jóvenes e interesantes, lamentablemente, yo ya encuentro jóvenes hasta las personas de sobre 30, imagínate en el estado en el que estoy. Estoy aquí con José Joaquín Jara, profesor del Departamento de Ingeniería y Minería de la UC, y con Assam Steve Flaquet, director de consultoría en Wood Mackenzie. Estábamos hablando de los desafíos, el estado actual del mundo de la minería, particularmente a nosotros lo que más nos interesa es el tema del cobre, el litio y algunos otros minerales raros que son el fuerte en el mundo de la minería, también el oro, y hay otros también minerales que también nos interesan, pero principalmente lo que es cobre y litio, fundamentalmente pensando en la irrupción hoy día de la electromovilidad y cómo esta demanda a nosotros nos ha favorecido y que creemos que puede mantenerse por mucho tiempo más, muy apalancado obviamente por el gigante asiático, por China. ¿Cómo se está viendo ese mercado, el tema de la electromovilidad, que uno dice llegó para quedarse, pero que no estamos solos tampoco en esa competencia? Por lo tanto, eso también genera desafíos para las compañías mineras y para el Estado.
Sí, o sea, si nosotros miramos, por ejemplo, la penetración de autos eléctricos en China, es algo en verdad alucinante. O sea, hoy día más de dos autos que se venden, uno es eléctrico en China. Entonces, hay un nivel de penetración, y claro, uno lo mira un poco de manera más estratégica, y uno dice, ah, pero están metidos en la cadena de valor del litio, ¿cierto? Producen las baterías, entonces obviamente a ellos les conviene esta transición energética hacia autos eléctricos, ¿cierto? Pero después cuando miramos, por ejemplo, Estados Unidos ha estado pegado en 7% de penetración de autos eléctricos. Ahora, con la llegada de la administración de Trump, se sacaron los incentivos a autos eléctricos. Entonces, un mercado que es enorme como el estadounidense ha estado ahí pegado. Y obviamente, si es que esto se pudiese recuperar, no sabemos qué va a pasar con la próxima administración en Estados Unidos. Pareciera hoy día que va a haber una continuación a la actual. Claro, eso pone un poco de paño frío. Europa está en un punto intermedio, ¿cierto? Europa está en un punto endeudado, ¿cierto? Está problemas de energía, ¿cierto? Con las guerras entre Ucrania y Rusia, particularmente lo que está pasando en el Medio Oriente también. Entonces, hoy día, tener un auto eléctrico o tener un auto a diésel, ¿cierto? O a gasolina, es complejo, ¿cierto? Entonces, están estas complejidades para que en verdad la transición energética se logre ejecutar y llevar al ritmo que es necesario.
Y las directrices que ha tomado particularmente aquí el ecosistema minero apuntan y tienen considerada también todas esas variables, yo me imagino.
Sí, o sea, tal como dijo Joaco, esto es una cosa de largo plazo, ¿cierto? O sea, cuando uno ve los procesos de inversiones o los procesos de préstamo, cuando los bancos le prestan plata a las empresas para desarrollar sus proyectos, ellos no solamente se quedan en lo de hoy, ¿cierto? Ellos miran hacia adelante y creemos esta narrativa, creemos la transición energética, y yo creo que es más bien si la demanda llega hoy día, llega mañana o en 10 años más, pero la demanda va a estar. Vamos avanzando hacia allá. Estamos en un mundo en transición energética, la pregunta es cuándo realmente.
Ahora, y quizás saliendo también un poco de lo que es el cobre o el litio, que son minerales críticos, pero no son los únicos, ¿ya? Hoy el mercado, ¿qué está pasando hoy en el mercado? Porque, ¿qué explica esta presión, esta necesidad por los minerales críticos?
Básicamente tiene que ver justamente con la transición energética, tiene que ver con el buscar una economía más limpia, pero también ahora en los últimos 2 o 3 años se está metiendo el tema del desarrollo tecnológico y también todo lo que son los data centers para la aplicación de inteligencia artificial. Hay varios desarrollos tecnológicos de los últimos 5 o 10 años que están irrumpiendo fuerte, que también requieren minerales y por lo tanto hay las perspectivas, como decía la Sam, son muy positivas para los próximos 15, 20 años. Quizás ahí los desafíos tienen que ver justamente con el descalce de perspectiva o de expectativa de los retornos de los inversionistas, lo que sea NASAM, de corto plazo, viendo que en realidad el desarrollo minero es un desarrollo muy largo plazo y que posiblemente proyectos nuevos, si es que ya los tengo súper bien armados, puede demorarse 3, 4, 5 años en entrar en producción. Si es que en realidad los estoy buscando, pueden ser 15 o 20. Claro. Y en 15 o 20 el mundo va a cambiar completamente. Entonces, y la demanda va a ser súper fuerte. Por lo tanto, mi perspectiva por lo menos es que las expectativas para los próximos 15 o 20 años para la minería son súper positivas. Pero tenemos un periodo entre medio que tenemos que ajustarnos, ¿ya? Y ahí es donde están los desafíos que estábamos conversando.
Es interesante el punto que toca José Joaquín, porque sobre todo el tema de los data centers, porque nuevamente Chile aparece como un polo muy importante en esa línea. Las grandes empresas como Google, como Microsoft, Amazon, Salesforce, están pensando en los próximos años en la instalación de muchos data centers, y esto es interesante como polo para nosotros, pero también gran desafío dada las características de los data centers y lo que ello implica.
O sea, lo que yo creo es que hay una oportunidad en eso, pero lo que nosotros vamos a ver como oportunidad como país es básicamente una demanda mayor de metales, ya, o de minerales. No creo que Chile vaya a ser un actor central en el desarrollo de data centers en general, pero sí tenemos que tener estudiado el proceso, porque eso puede generar un impacto significativo en el consumo de metales, en particular de cobre. Yo ya he visto algunas perspectivas, algunos análisis, lo que plantean que puede hacer incrementar la demanda en un volumen no menor. O sea, están hablando de 500 a 600 mil toneladas de cobre fino al año. Algunas perspectivas ya un poquito más arriesgadas hablan quizás de 1 millón de toneladas adicionales. 1 millón de toneladas adicionales es mucho y es un requerimiento súper alto para lo que requiere el mercado y para lo que el mercado o la oferta es capaz de producir.
Nassam, tú ya lo has mencionado en más de una oportunidad estos últimos ratos, el tema de la permisología, que se viene conversando ya hace varios años de cómo sorteamos eso, cómo mejoramos esos procesos. ¿Cómo ves tú cómo ha ido el camino en estos últimos años?
O sea, yo creo que las señales que dio como la última administración de Boric fueron positivas, ¿cierto? Yeah. Como acá se reconoce, y yo creo que es una de las cosas que, e independiente si es que de derecha o izquierda, hay que agilizar los proyectos mineros en Chile, ¿cierto? Y la propuesta de esta ventanilla única, ¿cierto? La forma de esta superposición de responsabilidades, porque muchas veces una agencia ve cosas parecidas o similares o incluso están superpuestas con otras, ¿cierto? No ayuda a agilizar que salgan los proyectos, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que continuar refinando un poco. Hay que meter más gente, ¿cierto? Porque el proceso hoy día está muy en serie. La ventanilla única lo que trata de hacerlo es más en paralelo, pero al final, si es que uno lo hace más en paralelo, pero no pone más equipos revisando estos proyectos en paralelo, ese paralelo vuelve a ser algo en serie, ¿cierto? Entonces, se está trabajando, se está avanzando, pero hay que ver si es que este gobierno también continúa dando ese empuje para poder agilizar la salida de los proyectos que se están demorando, no sé, en algunos casos 7 años, ¿cierto?
Solo permiso.
Claro. Yo creo que adicional a eso, yo creo que también el gobierno actual está siguiendo la línea del anterior. Qué bueno que estamos todos alineados a que hay que disminuir los tiempos de aprobación, pero sí creo que todavía queda espacio para ser más ambicioso. O sea, reducir en un tercio cuando el proyecto se demora 6-7 años, igual vamos a quedar con 4 años para aprobar un proyecto. Cuando la legislación en realidad establece que son 180 días. Está bien, quizás 180 días es poco para un proyecto complejo, pero podríamos ponernos quizás el desafío como país de tener 2 años, ¿ya? 2 años deberían ser suficientes para poder evaluar un proyecto complejo en forma significativa, si es que, como dice Nassam, participan todas estas entidades que tienen que participar en el proceso en forma conjunta, y ahí viendo la parte más integral de los proyectos. Yo creo que eso sería un desafío país en los próximos 2 o 3 años, ojalá tener procesos de aprobación que puedan demorar 2 años, quizás 2 años y medio, ¿ya? Que es por lo demás lo que han hecho, lo que están intentando hacer, porque este problema no es solo nuestro, lo que están intentando hacer otros países mineros como Australia, Canadá, Estados Unidos. ¿Ya?
Ahora, claramente, esto es una incertidumbre regulatoria que frena la inversión, ¿ya? Y que también desincentiva y nos hace, no sé si menos competitivos, pero por lo menos empiezan a mirar también a otros lados también los grandes inversionistas. Eso es innegable.
Sí, sin embargo, Chile sigue siendo la creme de la creme en términos de desarrollo de proyectos mineros. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, mucho de lo que pasa en África, sí, a lo mejor se desarrollan los proyectos más rápido, pero existen otros mecanismos que agregan riesgo. Por ejemplo, allá cualquier proyecto que se quiera desarrollar en Pakistán, en Egipto o en África, como en el Zimbabue o en el Congo, muchos de esos proyectos están requiriendo una participación del Estado, es que el Estado sea un accionista de los proyectos, ¿cierto? Que obviamente que puede alcanzar, por ejemplo, el proyecto Recodic en Pakistán, el Estado es dueño del 50% de ese proyecto. Entonces, obviamente, como un inversionista, decís, uy, 50%, además te estoy pagando impuestos y además eres dueño. Entonces, claro, Chile sigue siendo bastante atractivo. Sí, yo creo que hay que afinar algunas perillas y podemos mantener este liderazgo sin problema.
Ya, perfecto. Y a eso yo creo que también hay que sumar, y que lo hemos conversado en otros programas, que la industria minera en Chile es por lejos la más segura. Efectivamente han habido incidentes, accidentes lamentables, pero claramente, comparativamente, es por lejos la más segura. Y además, como decíamos hace un rato atrás, en Chile está todo pasando en el mundo de la minería. Se están implementando, se están probando las tecnologías más avanzadas, los sistemas, etcétera, el uso de inteligencia artificial, el uso de agua de mar con y sin sal, en fin, La reconversión energética también del país también ha ayudado a que la minería sea una industria más segura, más amigable con el medio ambiente y con las comunidades a su alrededor. Esas también son situaciones que también nos ayudan a seguir siendo altamente competitivos.
O sea, yo creo que, como decía Nassam, Chile es un referente a nivel mundial en minería. Y posiblemente la gente de la calle no se da cuenta del nivel de desarrollo que tiene la industria minera, pero somos a primer nivel mundial en minería. Tenemos las mejores tecnologías, los mejores estándares de operación. Tenemos elementos que en otras industrias en Chile es difícil verlo. Y por lo tanto nosotros estamos súper preparados para poder enfrentar los desafíos de aumentar la producción, para poder enfrentar los desafíos de hacer mejor producción o producción más limpia, ¿ya? También es súper relevante todo el desarrollo tecnológico y de gestión para enfrentar desafíos que no tienen que ver con la producción, sino que tienen que ver con producir en forma responsable, en forma limpia, con la menor contaminación posible, con los menores impactos ambientales posibles y con los mayores impactos positivos sociales posibles también. Y yo creo que obviamente que siempre hay espacio de mejora, pero obviamente Chile tiene un sistema de gestión de las relaciones con los distintos grupos de interés de los proyectos que está posiblemente años luz de lo que encontramos en África. Y estamos bastante más avanzados que lo que también tenemos nuestros vecinos incluso, ¿ya?
Ahora, dentro de lo que estaba mencionando el Juaco, también hay que considerar que este estándar que nosotros tenemos trae más complejidades, ¿cierto? Desarrollar una planta de cenizadora, por lo bajo hay que agregarle 1.000 millones más a los proyectos, ¿cierto? Ver el tema, por ejemplo, ahora de las tecnologías de extracción directa, también le agrega mayor intensidad de capital a los proyectos de litio, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, nosotros tenemos un recurso gratuito, que se llama el sol en el norte, y ahora estamos tratando de adoptar estas tecnologías que inevitablemente van a ser más costosos los proyectos. Entonces, esta forma de operar de Chile, que es mantener este estándar, claro, es sumamente positivo. ¿Por qué? Porque hay un premium de operar en Chile, pero también hace el desarrollo de proyectos un poco más complejo en términos de intensidad de capital.
Bueno, de esos temas vamos a seguir hablando. Vamos a una pausa y volvemos en el tercer y último bloque de aquí en Minería y Energía Sustentable por Radio Agricultura y Agricultura TV.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Bueno, y así volvemos al tercer y último bloque de Minería y Energía Sustentable. En esta conversación que me ha tenido aquí a dos bandas bien interesado, pero antes de iniciar este último bloque, quiero hablar de Redco Mining Consultants, firma boutique de ingeniería de minas que impulsa eficiencia, seguridad y sustentabilidad mediante estudios y soluciones integrales de alto nivel profesional para su operación. Así que ya saben, Redco Mining Consultants es la firma a la que tienen que dirigirse cuando tengan este tipo de necesitan este tipo de consultoría. Tú lo sabes mejor que nadie.
Por supuesto, ahí. Mi segunda familia.
Así que, oye, estábamos hablando tú, Nassam, al cierre del segundo bloque, estábamos hablando de cómo también se encarecen los proyectos, ¿ya? Para hacerlos más sustentables, más eficientes, más amigables con el medio ambiente, en donde claramente... no conozco otra industria que efectivamente así todo haya invertido tanto en su reconversión energética, en hacer procesos más limpios, en ocupar lo último en tecnología. pero claro, efectivamente, como tú me mencionabas, eso hace que los proyectos sean mucho, sean más caros. No sé si eso también implica, y ahí apelo al conocimiento de ustedes, si eso aplica que en sus etapas de proyecto, de planificación, de diseño, también esos procesos se alarguen un poco, independiente de los temas de permisología, como estábamos hablando recién.
O sea, claramente los proyectos hoy día, como se habla de... ¿no? Sustainable in design, uh-huh, es básicamente los proyectos hoy día están diseñados para poder disminuir, por ejemplo, las huellas ambientales, uh-huh, o para poder tener mejores relaciones con el entorno. Entonces, uh-huh, eso obviamente complejiza adicionalmente, como decía Nassam, los proyectos de inversión. Pero yo diría que más allá de eso, la pregunta es, nosotros no estamos, y eso es súper válido como país, nosotros queremos validarnos como un productor responsable, uh-huh. Y lo que estamos esperando, y también es algo que el gobierno ya lleva bastante tiempo intentando hacerlo, es decirle a los compradores, pero por lo tanto entonces premien esto, ¿ya? Yo creo que ahí hay una discusión que tiene que ver con la descomoditización de los commodities minerales, que es súper relevante enfrentarla, que no sé si la perspectiva de corto o mediano plazo es muy positiva, uh-huh, para eso, porque cuando hay una demanda muy alta y la oferta no logra calzar y los precios están altos, realmente cualquiera va a comprar lo que haya disponible. Pero en el mediano plazo, y ojalá en el largo plazo, eso ocurra, que haya un cierto nivel de premio desde el punto de vista de los países que son capaces de producir en forma responsable los minerales. Uh-huh. Pues estamos hablando al final de la transición energética y un mundo más sustentable, también la producción de minerales debiera estar metido dentro de esa juguera.
Correcto. Y ahora, yéndonos al tema del litio, que ha sido una discusión que nos ha tenido pendiente en los últimos años, que ha irrumpido con mucha fuerza, ¿Cómo ves tú que hemos ido afrontando esta demanda por el litio? ¿Cómo hemos ido armando una estructura necesaria para cumplir también con esa demanda? Esta alianza que se dio hace poco entre Codelco y SQM, que resulta bastante beneficiosa, pero también, nuevamente, estamos hablando de varios años, en varios años más vamos a ir viendo como los frutos más concretos de esto.
Sí, o sea, yo creo que hoy Chile está operando dentro de los márgenes que puede operar, porque sabemos que estamos de alguna manera un poco atrapados por esta condición constitucional que está Chile, y los CEOL son el mecanismo para explotar litio acá en Chile. Exacto. ¿Cierto? Entonces, asumiendo eso, que eso no va a haber un cambio y estamos operando versus esos márgenes, estamos avanzando, pero estamos avanzando lento, de alguna manera. O sea, por lo menos los proyectos que hay, Maricunga y Alto Andino, ¿cierto? El de Nami con Río Tinto y el de Codelco con Río Tinto también, no Andino, el otro. Por lo menos nosotros no esperamos que produzcan de aquí a 8 años más, claro, por lo bajo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros creemos, perdimos nuestro liderazgo, ¿cierto? Australia y China son los mayores productores de carbonato litio equivalente, eso es importante porque Australia solamente produce concentrado, pero cuando lo convertimos es uno de los mayores productores, ¿cierto? Y tenemos el riesgo de Argentina ir respirándonos acá atrás, ya pillándonos, y así que sí, yo creo que hay que ser un poco más ágil, yeah, para ver qué podemos hacer.
Y ahí cómo se evalúa el rol del Estado también en este tipo de estrategia para efectivamente, como dicen, Sam, para que no perdamos o alcancemos el liderazgo o la competitividad.
A ver, yo creo que lo que plantea Nassam es cierto, en el sentido de que nos hemos movido en base a los límites que tenemos, porque no tenemos un acuerdo como sociedad completa de la alternativa que hay que seguir, ¿ya? Entonces tenemos ahí una contradicción, y la legislación que tenemos establecida hoy día nos permite ciertos niveles de movimiento, que son los CEOL, ¿ya? Yo creo que en ese sentido los gobiernos anteriores han buscado esas alternativas. Ya me tocó participar desde el año 2010 en las licitaciones iniciales de litio asociados con esa alternativa, pero creo que ha sido súper lento. O sea, como les digo, yo estuve en el año 2010 diseñando ciertos elementos para poder para poder aumentar la producción a través de estos esquemas, y llevamos 15 años desde ese momento, no, y la verdad es que no ha habido mayor producción más allá del aumento de las cuotas de SQM y de Albemarle en el Salar de Atacama. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con Nassam en la alternativa que tenemos y también en que tenemos que agilizar esto de alguna manera.
¿Y qué riesgos se presentan si eso no ocurre?
O sea, ya lo que plantea Nassam, vamos a perder el primer puesto, vamos a perder el tercero y vamos a quedar cuartos. ¿ya? Pero además es una pérdida de oportunidad, porque eso implica inversiones, implica producción, y por lo tanto todos los encadenamientos productivos, implica tener una participación más importante en las cadenas de valor a nivel internacional, implica desarrollo de tecnología, colaboración público-privada. Yo creo que no tenemos que pensar solamente en perder el liderazgo, si al final este segundo, tercero, cuarto da un poco lo mismo, lo importante es que ese lugar en esa escala refleja oportunidades para el país, ¿ya? Y para el desarrollo del país en forma sustentable. Yo creo que eso es lo que nosotros nos tiene que preocupar, de que no podemos perder esas oportunidades.
Sí, y yo creo que, disculpa, y yo creo que también hay que pensar de, hay muchos riesgos que empiezan a aparecer. O sea, hoy día la industria del reciclaje, batería, todavía es una industria bastante incipiente, y hay que siempre estar mirando un poquito más adelante y ver los riesgos. Entonces, lo que puede ocurrir es que en algún momento se desarrollen tecnologías alternativas que hoy día están, se ven un poco lentas, pero es cosa de un desarrollo así de una noche a la mañana, y empiezan a aparecer otras tecnologías y nos quedamos abajo el barco.
Es aconsejable que, y no solamente con el litio, también puede ser con el cobre u otros minerales, pero principalmente con el litio y el cobre, que podamos también ir en la línea de poder darle mayor valor agregado a la producción de esos minerales, o seguir quedándonos en la venta de la materia prima. Eso es como una pregunta para ambos.
Yo tengo una opinión de bien personal. Yo creo que hay oportunidades de generar valor agregado, pero creo que uno tiene que ser súper inteligente. O sea, yo, las políticas industriales de reemplazo de exportaciones, de importaciones, o desarrollo industrial de la década de los 50, ya en Latinoamérica, creo que no son válidas hoy día. El mundo es mucho más complejo, está mucho más estructurado en cadenas de valor, y por lo tanto pensar en producir autos eléctricos en Chile creo que no tiene sentido. Pero sí, yo creo que hay nichos que uno puede identificar en ciertos mercados que pueden permitir el desarrollar cadenas de valor aguas abajo, ¿ya? Yo siempre he pensado, y siempre lo repito en distintos foros, nosotros producimos el 60% o el 70% del yodo del mundo. Y el yodo, el 50% se utiliza para hacer medio contraste. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer medio contraste en Chile, ¿ya? Para las tecnologías médicas. Y eso agrega, multiplica el valor del yodo por 5, por 10 veces, ¿ya? Pero son nichos específicos en donde yo creo que tenemos oportunidades, pero nuevamente volvemos a lo que conversamos con Nassam, pero necesitamos entregar las condiciones para que venga alguien a invertir en eso, y para eso necesitamos tener permisos mucho más ágiles, necesitamos tener posiblemente conversaciones con el gobierno de los esquemas impositivos, o sea, necesitamos tener un conjunto para armar las condiciones para que eso ocurra. Y eso, por lo menos en los últimos 10, 15 años en Chile, no ha sido fácil.
¿Estás de acuerdo con tu profesor?
Estoy bastante de acuerdo. Yo creo que estoy muy alineado con lo que dice el Juaco, y también hay que pensar mucho de que estamos viendo un momento geopolítico diferente, ¿cierto? Porque en algún momento, claro, nosotros producimos litio, producimos hidróxido un poco y bastante carbonato, ¿cierto? Pero ese se exporta a China. En un momento BYD dijo que iba a hacer una fábrica de batería acá. Pero después la pregunta es, ¿para qué? Si después esa batería vuelve, entonces a ellos no les conviene en realidad hacer una planta acá. Pero si es que vienen capitales de Estados Unidos u otros, ¿cierto? Con este contexto geopolítico, y se instalan ellos con una planta acá, a lo mejor todo cambia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cada vez más bifurcado, ¿cierto? Entonces se pueden generar habilitadores. Y lo otro es que hay un tema de estrategia, ¿cierto? Queremos generar capacidades, ¿cierto? Queremos empezar a buscar formas de poder hacer una población mucho más industrializada, ¿cierto? Pero eso ya es una política mucho más de país.
Hay un factor que es relevante no solamente en la industria de la minería, ¿ya? Que es el recurso humano, los talentos que se requieren en esta, yo no sé si hablar ya de minería 2.0, 3.0, 4.0, no tengo idea, pero claramente necesitamos también talentos, otro tipo de miradas, otro tipo de profesionales también que aportan y que están ya ingresando al mundo de la minería. ¿Cómo ves, sobre todo desde el mundo de la academia, que lo hemos consultado y lo hemos conversado en varias oportunidades, cómo también la academia, cómo también las universidades, los institutos profesionales están están adaptando, están en línea con estos cambios también?
A ver, yo creo que primero que nada tenemos excelentes profesionales. O sea, tenemos personas que en la industria minera que tienen un desempeño excepcional, NASAM es un ejemplo. Tengo un montón de también de exalumnos que están trabajando en distintas partes del mundo y a todos les va súper bien. Uh-huh. ¿Ya? O sea, quiere decir que el recurso que tenemos es de lo mejor que puede haber y es 100% competitivo con el resto del mundo.
Correcto.
Desde el punto de vista de la academia, creo que no hablo solamente de minería, yo creo que en términos generales, usualmente estamos un poquitito atrasados. Tenemos un cierto nivel de inercia, en donde nos intentamos ir poniendo al día, cosa que es como una contradicción, porque desde el punto de vista de conocimiento, la investigación estamos súper avanzados, pero desde el punto de vista de formación, usualmente nos cuesta un poquitito más mover los esquemas, las estructuras, la burocracia también que tiene el sistema educacional en Chile. Pero creo que vamos avanzando y vamos avanzando relativamente bien. O sea, hoy día estamos integrando las nuevas tecnologías, como por ejemplo inteligencia artificial, la ciencia de datos y algunas otras herramientas más en la formación de nuestros estudiantes. Pero yo diría que al final lo más importante es generar capacidades de aprendizaje, capacidades de poder enfrentar entornos nuevos, desconocidos, ya, para que los profesionales al final se vayan formando a lo largo de su vida profesional, y no solamente una formación base. Yo creo en eso Chile está avanzando bastante, pero obviamente siempre quedan desafíos.
Y eso, esa variable dentro de la ecuación, me imagino que también es importante a nivel de la asesoría y las consultorías que ustedes hacen.
100%, o sea, para mí, yo en verdad, uno no se da cuenta cuando está acá en casa, ¿cierto? Pero cuando uno se va, uno se da cuenta, agradece toda la formación que te dio Chile. Porque, claro, acá te quejas, pero porque te machacan y te machacan y te machacan. Y dice, oye, pero el sistema educacional en Estados Unidos es diferente, ¿cierto? Es mucho más, como, más fácil, por así decir. Pero uno llega allá y yo me llego y me planto en Nueva York y me puedo plantar con cualquiera, ¿me entendés? Como hay una formación excelente acá en Chile. Yo creo que eso pocas veces se reconoce. Y obviamente, si es que uno mira, por ejemplo, en ingenieros en mina, en Estados Unidos se están graduando menos de 300 ingenieros en mina por año. Yeah. En un país de más de 350 millones de personas, ¿cierto? Entonces, creo que tenemos un potencial enorme de convertirnos en un país de exportación de talento también.
Y hay un punto, y hay un punto que tú destacas que es muy importante también, que es el tema de cómo se continúan perfeccionando, pero ya estando trabajando. Y efectivamente ahí las grandes compañías mineras están haciendo un esfuerzo muy notable para seguir preparando y perfeccionando a sus recursos humanos, a sus profesionales.
O sea, de todas maneras, me toca hacer bastantes cursos para empresas, ¿ya? A través de la Universidad Católica, nosotros hacemos diplomados, hacemos cursos cortos para poder ir formando a los profesionales en las nuevas tecnologías para poder ir desarrollando habilidades no solamente técnicas, sino también habilidades, que hablamos de habilidades blandas, pero son habilidades estratégicas para el desarrollo de los profesionales. Yo creo que eso ha aumentado bastante en la última década, yo diría. Pero creo que todavía falta mayor colaboración entre la academia y lo que son las empresas. ¿Ya? Yo creo que tenemos oportunidades en eso en Chile todavía para poder dar el salto y llegar al nivel de lo que tiene Australia, lo que tiene Canadá. Y en eso tenemos todavía ya algunas pequeñas falencias que ojalá se vayan subsanando en los próximos años.
Otra variable yo creo que también es importante es el tema de la irrupción, y enhorabuena, de las mujeres profesionales en el mundo de la minería, que también tienen harto que decir, harto que aportar. Yo creo que esto se está viendo. ¿Cómo lo ves tú ahí eso?
O sea, nosotros tenemos en el departamento 45% de estudiantes mujeres en el departamento de Ingeniería y Minería de la Universidad Católica. Y tenemos empresas como BHP que han llegado a la paridad de género. Bien. O sea, están cerca del 50. Bien. Yo creo que eso es súper positivo y somos líderes a nivel mundial. O sea, eso no nos gana ni Australia, ni Canadá, ni los países nórdicos tienen el porcentaje que tenemos hoy día en algunas de las empresas. Y a nivel industria en general, que estamos llegando al 25, cerca del 25, también somos como el ejemplo a nivel mundial. Y para mí eso es natural. O sea, yo acá no, para mí no es un tema de discusión. Yo creo que eso tiene que ser así. Pero eso implica desafíos. Ya para muchas operaciones y empresas mineras ha sido desafío, porque hay que adaptar la infraestructura, hay que adaptar los protocolos, hay que adaptar un montón de elementos. Ya. Pero es algo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos ido avanzando y lo que hemos ido logrando. Todavía queda espacio porque estamos en un 23, 25 como industria, pero yo creo que las empresas que lo han hecho mejor demuestran que se puede llegar a niveles de equidad de género, paridad de género.
Y en Wood Mackenzie, ¿cómo está la...
Uf, hartas mujeres, no tanto en la vertical de minería, pero acabamos de contratar a nuestra primera mujer en nuestra área de consultoría también.
Sí. ¿Y cómo ves tú ahí también la irrupción de la...?
No, sin duda yo lo veo esencial. O sea, hay que ser bien honesto. O sea, hay cosas para las cuales nosotros hombres somos bien brutos y siempre tener como ese complemento. Y hay cosas que nosotros aprendemos de ellas, ellas aprenden de nosotros también. Y es imposible pensar que ese complemento no sea positivo.
Ahora, esta cuestión, hay un montón de antecedentes de ya hace varias décadas. Hay 3 décadas atrás había estudios en donde equipos más diversos son mucho más productivos.
Exactamente.
Que la primera diversidad, y acá a mí siempre me gusta hablar no solamente el tema de género, sino que la diversidad en términos generales. La primera diversidad obviamente que es el género, pero en realidad yo creo que es súper relevante tener equipos mucho más diversos. En minería hoy día estamos contratando, las empresas están contratando sociólogos, están contratando, bueno, obviamente ya desde hace tiempo periodistas, están contratando psicólogos, trabajadores sociales. Yo creo que esa mirada más integral de una industria que es súper compleja es súper relevante, y yo creo que eso va a ayudar a obviamente tomar mejores decisiones y por lo tanto ser más eficientes en todos los procesos.
La actual presidenta del directorio de SQM es enfermera.
Bueno, es un ejemplo ya bien extremo, pero obviamente que todas esas miradas distintas obviamente que aportan.
Oye, lamentablemente aquí ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo. Ha sido una conversación que se me pasó volando muy rápida. Quiero agradecerles a ambos, a José Joaquín Jara, profesor de Departamento de Ingeniería Minería de la UC, y Nassam Steve Salaquet, director de consultoría en Wood Mackenzie, por haber aceptado esta invitación a estar aquí en Minería y Energía Sustentable, aquí por Radio Agricultura y Agricultura TV. Espero que nos veamos en otra ocasión con una conversación tan entretenida como esta.
Encantado y feliz de estar acá, y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación, en verdad, muy buena conversación.
Qué bueno, me alegro. Y es así como terminamos este nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable por Radio Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de Redco Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación y visita compromisominero.cl. Producción Hugo Vergara.